Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva semana de labor en Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí. Les habla su amiga Cari Roque y desde luego estamos dándole cubrimiento muy especial a esta pandemia mundial que se ha desatado, el coronavirus, pero nuestros ojos, como siempre, estarán puestos en la isla de Cuba, donde indudablemente no sabemos en realidad cuáles son las verdaderas condiciones bajo las cuales está viviendo ese pueblo ante este tipo de situación. Vamos tras la noticia. Y precisamente tengo en línea telefónica al doctor Eldis Rodríguez, quien sirviera en misiones médicas en Sierra Leona, Arabia Saudita, en épocas del ébola. Bienvenido, doctor, y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, doctor, hábleme un poco. ¿Usted estuvo de qué tiempo en misiones médicas bajo las condiciones epidemiológicas que provocó el ébola, una de las pandemias también más fuertes? ¿Y cómo fue ese tipo de trato y qué hicieron ustedes? Hábleme un poco de este tipo de misión cuando ustedes salen al extranjero bajo estas condiciones.
Bueno, yo estuve 6 meses en Sierra Leona. Estuve trabajando por la organización Save the Children, específicamente en el hospital Kerry Town y hospedado en el Hotel Compañero. Yo tengo una visión, primero porque participé en esa... Yo tengo muchas cosas que me vienen a la mente y que me hacen pensar y dudar de si esto es una epidemia provocada o es una epidemia porque surgió. Y me caben muchas dudas. Tengo tantos temas para hablar que estuve haciendo un ejercicio mental y es muy difícil hablar del tema. Mi criterio muy particular, todos los médicos esos van a las misiones, como bien sabemos, como fui yo, como vamos todos, buscando una solución económica, un ego cuando entras al país y buscando un estatus de mejoría, de alguna manera. Pero también no quiero caer en política y sí creo que esos médicos van, y que específicamente yo estuve mirando la misión que aterrizó en Italia y conozco la gran mayoría de ellos estuvieron en la misión ébola. Entonces, Cuba sabe que el tratamiento que lleva esta enfermedad, y está demostrado por la cantidad de muertes de personal sanitario a nivel mundial, de los que se han enfrentado a esta enfermedad, con un simple nasobuco y con guante. Las cifras de España son 3.000 y pico muertos, las cifras de Wuhan son 11.000 y tanto. Por lo tanto, el protocolo de ébola es lo que lleva como tratamiento esta enfermedad.
¿Protocolo que usted mantuvo y los médicos mantuvieron con el ébola?
Sí. ¿En qué condiciones van esos médicos ahí? Esos médicos van con sus conocimientos. Eso es lo que llevan. ¿Con qué van a trabajar los medios para trabajar? Supongo. Como cuando fuimos al ébola, los ponen los países, que creo que es lo que se está estableciendo el protocolo del ébola a partir del manejo que tuvo China y lo que van a empezar a instaurar ahora en Italia. Porque en Italia, cuando estoy mirando las noticias hoy, me encuentro que Italia ahora es que está comenzando a hacer la verdadera cuarentena. O sea, estuvieron haciendo relaciones sociales, fiesta, pachanga, vida, como si no pasara nada, los mercados abiertos y el que quisiera hiciera la cuarentena. Sí, por eso es la crisis epidemiológica que hay ahí en Italia. ¿Pero en qué condiciones van? Van en condiciones de reto ante la vida, porque el riesgo lo van a correr. Pero me llama mucho la atención una cosa. Del grupo, nosotros sabemos bien que la enfermedad, o sea, no es como el ébola. El ébola mataba a todo el que lo cogiera, por lo tanto no hacías nada con separar grupos etarios. En el grupo van varias personas mayores de 50, 60 años.
¿De médicos?
De médicos. Miremos las caras lo dicen todo. Si se sabe que mientras más de 50 años, o sea, a partir de los 55 para arriba, 60, esta enfermedad es letal, que el que la coge lo mata, no sé si podían haber mandado gente joven, ¿por qué mandaron personas mayores?
Quizás no tengan la experiencia, doctor, vamos a darle
no,
el beneficio de la
experiencia
duda.
Se adquiere en el camino porque nadie nació sabiendo, pero fíjense bien, muy específicamente saben que lo que tienen que mandar son la gente que tiene la experiencia del ébola. Ese es ya. Mi criterio, no quiero, o sea, otra pregunta, yo pienso que, ¿qué cosa está pasando en Cuba? ¿Qué es lo que va a pasar en Cuba? Es un ejercicio mental, un poco ir a pensar por el gobierno cubano. ¿Qué quiere Cuba? En Cuba va a haber una catástrofe. Si no tienen preparado algo bajo la manga, que no sabemos, si no es que está demostrado que el café con chícharo al 70% controla el virus, coronavirus, y por eso es lo que toma cubano y por eso no les va a pasar nada, le estoy poniendo casos hipotéticos, por poner un ejemplo. Algo hay bajo la manga, o ellos quieren que haya una crisis en Cuba. Lo del mundo es cara para el mundo, para que lo que sucede en Cuba se revierta como una victoria política y que el mundo le exija a Trump, a Estados Unidos, que le levanten el bloqueo, bla, 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 y la victoria del comunismo de nuevo en Cuba.
O sea, usted considera que esta inercia, que mientras Cuba tiene 35 casos de COVID-19, manda brigadas médicas a 6 países, ¿usted considera que el no haber impuesto como una especie de hasta aquí a las clases en las escuelas, el no haber tomado medidas sanitarias de más control, hemos visto personas en la calle haciendo filas para comprar cualquier producto de primera necesidad, inclusive hasta en Copelia, que yo no entiendo verdaderamente la necesidad de ir a comprar helado? ¿Usted considera que esto tiene un trasfondo de corte político?
Sí, vuelvo y le repito, para mi criterio, en Cuba, sí, escúcheme bien, Cuba es un país y los humanos somos todos. En cualquier parte que nos ubiquemos, sea en África, en Europa, en China, todos somos humanos, tenemos la misma biología, la misma anatomía, los mismos órganos, el mismo cerebro, lo mismo todo. Y todos nos comportamos de la misma manera. Nadie es diferente. Todos nos comportamos de la misma manera. ¿Por qué Cuba hace las cosas tardíamente? ¿Por qué Cuba, siendo una isla, atrajo el turismo para coger los casos que tienen coronavirus y poder trabajar con ellos?
En su portal de Habana Tour hizo propaganda con relación al clima, a que cuando había calor el virus se alejaba y que Cuba estaba libre completamente de cualquier tipo de temor, lo cual para mí ha sido más que un acto despreciable, irresponsable por parte de las autoridades de turismo en Cuba.
Sí, está hecho intencional. En Cuba, vuelvo y les repito, he puesto hashtag en todas mis publicaciones de Facebook y de las redes sociales que dicen masacre a la cubana. Así va a suceder en Cuba. Así es como el gobierno cubano quiere que pase. Primero, yo estuve mirando y invito a todos los oyentes a que revisen Rusia Today, y hay varios documentales sobre cómo fue que se trancó Wuhan, de qué forma se trabajó en Wuhan, en China, y otro documental sobre el jefe de las terapias intensivas que lleva el coronavirus en Rusia y lo que se está haciendo en Rusia, que me llamó mucho la atención.
¿Por qué?
Porque China, desde que decidió crear, olvidémonos si es provocado o no, yo voy a pensar como médico, no como político.
Correcto.
Ahora nos toca salvar al mundo. ¿Qué es lo que digo yo? Si China, desde que toma la conducta de trabajar sobre la base del coronavirus, se enclaustra, el mundo no sabe lo que está haciendo, y automáticamente instaura dentro del país el protocolo del ébola para todos los trabajadores de salud pública. O sea, tanto médicos, enfermeras, como personal que estaba haciendo pesquisaje en la calle. Porque sí está claro que el pesquisaje hay que hacerlo, pero con los medios de protección personal. Igualito que los del ébola. Traje blanco, botas blancas, todo camuflado de blanco, con tres guantes puestos, gafas, tapabocas, todo eso. Así trabajó el personal de China y creó una cuarentena absoluta que aisló a todos los pacientes, convirtió los hoteles. Sí, no estoy dando el elogio al comunismo, estamos hablando como médico. Y con eso demostró que en 2 meses ya abrió, y en estos momentos China tiene movimiento interno casi normal y está la gente ya compartiendo en la calle. Pasó de una fase, digo yo, si estoy equivocado, yo estoy viendo lo que dicen los documentales que yo vi. Y ellos saben que el protocolo del ébola es lo que lleva. Y está demostrado que todo el personal de salud que se ha enfrentado, como sucedió en el ébola en el año 2014 con los médicos de Sierra Leona, Liberia, que se enfrentaron al ébola y morían, ahora ha pasado lo mismo. Se están enfrentando, en España hay 3,000 y tanto, busca la información, ahí está, 3,000 y pico de muertos de personal sanitario. En China hubo 11,000 y tanto hasta que pusieron el...
Pero permítame, doctor, dos preguntitas. La primera, Cuba acaba de anunciar que hay 40 casos. Usted habla de que puede haber una crisis en Cuba. Debe implementarse el protocolo del ébola dentro de la isla de Cuba. Pero ¿qué me dice de la falta de medicamentos? ¿Qué me dice de la falta habitacional? ¿Cómo se puede, aquí en Estados Unidos,
Cuba está preparando una crisis epidemiológica crítica. Por eso es que yo lo digo así, no porque todos somos humanos, todos somos seres vivientes.
Y yo le estoy hablando de temas humanos, doctor.
Y Cuba, sí, pero estamos hablando de Cuba, está actuando como que no le importa lo que va a pasar, porque ese es el objetivo del gobierno cubano.
¿Y por qué usted cree que Cuba quiere generar esta crisis?
Porque con esta crisis, primero, ahora acuérdense que los médicos cubanos tenemos un valor y no nos podemos quitar el mérito. Los números se van a revertir en Italia como se van a... Acuérdense que la misión de Italia es la primera misión y van a ir muchas más, otras, España. Acuérdense,
y van a uno de los lugares más peligrosos, a Lombardía.
Sí, los lugares más peligrosos, pero a la vez los lugares que políticamente son porque son los países desarrollados lo que está yendo Cuba ahora. Los países que votan en favor de todas las medidas en contra del gobierno cubano. Como mismo tiene sentado a todos los países africanos que todos votan a favor de Cuba, ahora cuando suceda la crisis que va, la tiene que haber, porque por lógica pasó en Italia. Un día tenía 40, otro día tenía 45 y después tuvieron 3,000. Nosotros somos, y más que todavía los cubanos somos diferentes a todos los países desarrollados. En el mundo la gente tiene carros, se mueven en un transporte que no andan pegados uno al lado del otro. En Cuba son 500 personas por guagua. Son colas para comprar un jabón, todo el mundo encaramado, los ancianos.
Y ellos están pidiendo que los niños vayan con una silla de jabón.
Y muy importante,
a las clases.
Y muy importante, la primera forma de transmisión de esta enfermedad son los niños. ¿Por qué? Porque los niños se mantienen en grupo, los niños van a todas las casas, vienen a la escuela, se transmiten la enfermedad, y después vuelven para la casa donde están los adultos mayores. Esto es una retroalimentación positiva a la muerte segura de todos los ancianos en Cuba. Yo no
Pero
puedo pensar
acuerdo,
cosas porque
de acuerdo
la,
con
otra,
el
la
índice,
otra variable es que tienen algo bajo la manga y que no lo dicen.
De acuerdo con un índice de un artículo en Cubanet del periodista Alberto Méndez Castelló, las personas mayores de 60 años conforman el 20% de la población cubana y según pronósticos oficiales para el 2025 representarían el 25%. O sea, en este momento el reto es con personas mayores que indudablemente no van a tener los beneficios de un paquete económico, de una alimentación especial, de poderse mantener en sus hogares. Los asilos de ancianos, vemos las condiciones habitacionales como están viviendo. Por ahí es por donde usted está tocando este tema de tanta sensibilidad humana.
Y cuando esto sucede en Cuba, ¿qué va a pasar? Naciones Unidas reunidas, crisis, como mismo Cuba Cuba tiene una historia que no se la puede quitar nadie, que va a venir en favor del gobierno y en contra del pueblo. El mundo va a ver que los cubanos se están muriendo. Inglaterra tiene una carta para agradecerle ahora con lo que hicieron del crucero. Italia tiene una carta.
Que por cierto, los cuatro choferes están ingresados en confinamiento.
Sí, están ingresados en el confinamiento, pero eso fue más bien una medida política. Olvídense si cobraron 2 millones, no sé. Estamos hablando de estrategias políticas de cara al mundo, a lo que
entonces,
sabe que va a suceder
en
Cuba.
Bajo su criterio, porque el tiempo se me viene encima, y usted es una persona altamente calificada, algunos consejos que usted, a través de este programa, que rebota en toda la isla de Cuba, a través de las ondas de Radio Martí, yo quisiera que usted me dijera algún tipo de remedio de inmediato, algo que usted pueda darle al pueblo cubano para que pueda, por sus medios, sin poder depender de este régimen centralizado, aliviar en algo este destape tan cruel que pasa en el mundo entero.
El primero y más importante, los niños en las casas, no más niños a la escuela. El segundo, la orden oficial que dio el gobierno de no el uso del tapaboca. Eso es un error catastrófico. Porque si sin usar los medios de protección como España, que usó gafas, guantes, tapaboca y quizás una bata, hay 3,000 y pico muertos. Imagínense esa población en la calle buscando pesquisa con un simple tapaboca de tela. O sea, hay que usar tapaboca. Y la tercera y más importante, el que pueda y tenga las condiciones y pueda resistir, no salga de sus casas. Y la cuarta, muy importante, que fue la que le di a mis padres, y si ellos oyeran este programa, no me van a dejar mentir. Los ancianos tienen que hacer cuarentenas en sus casas y los familiares no pueden ponerse en contacto con los ancianos. El que tenga los ancianos que vivan solos...
Yo lo entiendo, usted está hablando como si Cuba fuera un país que puede...
No, no, yo estoy seguro que no, pero estamos hablando del que pueda. En Cuba no hay condiciones para nada de eso. En Cuba, el que más tiene un salario, por mucho que le paguen, no puede comprar la comida de un mes para estar en su casa. Primero, porque no la hay. Y segundo, porque tampoco tiene el dinero. Por lo tanto, yo estoy hablando para que sepan lo que tienen que hacer. Ahora, lo que pueden hacer, no pueden hacer nada. Están indefensos ante el gobierno, ante lo que le viene para arriba, y no ven la magnitud del problema. Yo, si estuviera en Cuba, mis hijos no iban a la escuela. Y toda una vida, quien me conoce sabe que yo lo hacía. Mis hijos no van a la escuela, y por lo menos eso lo pueden evitar. Y la ayuda a los padres, aislarlo en un cuarto y garantizarle la comida a ellos, que ellos no se comuniquen con el resto de las personas en la casa, con eso pueden evitar. Ahora hay ancianos que viven solos, la gran mayoría viven solos. No sé, es una catástrofe lo que viene para Cuba. Le pido a Dios y a todos los santos y a todas las cosas poderosas del mundo que pongan su capa y que protejan al pueblo cubano. El pueblo cubano en estos momentos está a merced del sacrificio de su propia población por una política genocida del Partido Comunista. Ese es mi criterio, no puedo pensar en otra cosa. El pueblo cubano está expuesto completo porque está sucediendo en la calle lo que no pueden cambiar, porque tienen que buscar el jaboncito y hacer la cola por un jabón y por un mulito de pollo. No tienen otra forma de vivir. El pueblo cubano tiene que luchar por lo suyo contra el gobierno. Sí creo que tiene que luchar por lo suyo, pero no va a luchar por lo suyo ahora. Vamos a ver qué pasa. Esta política va a terminar lavando el cerebro a los cubanos y pensando que todo lo que le pasó, la culpa la tiene Estados Unidos, porque ya lo están diciendo dentro de la isla. Y eso es una gran mentira, una gran falacia del gobierno cubano. El único asesino de todo lo que va a suceder en la isla es Díaz-Canel y todos los comunistas cubanos, porque hasta los mismos comunistas van a morir. Los mismos comunistas que están en la Asamblea Nacional pertenecen al pueblo y tienen que buscar su pan todos los días. Van a morir. Ese es mi criterio. Van a una muerte segura en masa. Ah, una cosa muy importante. Yo soy médico de terapia intensiva en el Hospital Miguel Enrique. Estoy corriendo hablando para que entienda. Y siendo médico ahí, habían 15 camas de terapia intensiva y habían 20 ventiladores nada más. Ayer exploré. Y las condiciones dentro de la terapia intensiva de Miguel Enrique, del hospital, de los pobres, de todo lo que es San Miguel del Padrón, Guanabacoa, 10 de octubre, no tiene más de 20 ventiladores mecánicos para respiración. El triage de guerra no es que lo van a hacer ahora. Yo cuando trabajaba en el Hospital Miguel Enrique, hace 10 años o 5 años o 8 años, en ese momento ya se hacía triage de guerra. Se salvaba al paciente joven y al anciano se dejaba morir porque no había ventiladores ni había camas en la terapia. Esa condición no ha cambiado ni en Miguel Enrique ni en ningún hospital de La Habana. Hablo de La Habana, no sé el interior del país, debe estar igual.
De eso quería hablarle, doctor, de eso quería hablarle. Si las condiciones en La Habana, que es la capital, que es el centro de turismo donde llegan los turistas, donde llegaban los turistas, desde luego, está en estas condiciones, ¿cómo no estarán los hospitales regionales, los hospitales del interior del país? Estuve hablando con un médico en Santiago de Cuba, colega suyo, y sí, también considera que esta pandemia va a tener proporciones incalculables con relación al desabastecimiento y tranquilo y llanamente con relación a la falta de cuidado que hay en los grandes hospitales del interior del país. Contésteme brevemente y dígame qué piensa usted.
Yo lo que pienso es que todos los hospitales de La Habana en estos momentos, aunque vayan y le pongan 20 ventiladores más mañana mismo, que ya hayan tenido guardado en reserva del Estado 200 ventiladores mecánicos para ponerlos en determinados lugares, que se hayan preparado y hayan comprado 1,000 ventiladores mecánicos, 1,000, vamos a poner 1,000 ventiladores mecánicos más en La Habana. Estamos hablando que la masividad de ancianos que van a ocurrir, que van a ir a los hospitales, va a ser superior a esos 1,000, porque eso no es una inyección que tú te pusiste y te da la oportunidad que pones 10 inyecciones en un día, no. Eso es un equipo que se pone y está de 15 a 20 días ventilando un paciente. ¿Y dónde están los ventiladores para ventilar los pacientes? Si los países ricos no los tuvieron, ¿qué va a pasar en Cuba? No estamos hablando ya de medidas de protección,
doctor,
o protocolo de ébola. Estamos hablando de equipamiento
usted,
médico.
Me permite, doctor Rodríguez, tengo que hacer una breve pausa. No se vaya, quédese en la línea y continuamos con usted conversando sobre este neurálgico tema que afronta el pueblo de Cuba, una isla secuestrada y ahora tristemente con una pandemia que azota al mundo entero y sin recursos. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Te regresa en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Estoy con el doctor Elvis Rodríguez, que sirvió en misiones médicas en Sierra Leona, en Arabia Saudita, durante la malévola crisis del ébola. Y doctor, permítame introducir en el programa desde Colón a Leticia Ramos Herrería, opositora y dama de blanco. Buenas tardes, Leticia. Bienvenida a Tras la Noticia. Estamos en línea telefónica, el doctor Elvis Rodríguez y tú ahora. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, mi querida Cari. Un gran abrazo desde la distancia para ti, para tu colectivo y para el doctor Elvis. Bueno, por acá, gracias a Dios, en este momento me encuentro bastante bien, solo con mucha preocupación por la situación esta en que estamos viviendo del coronavirus acá en la isla.
Me gustaría, Leticia, porque ayer, y este fue el motivo de mi llamada y de la llamada de Miguelito, hiciste un post en Facebook denunciando que una persona había muerto en Colón y las circunstancias que rodearon la muerte, todo parece indicar que fue corona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntale al doctor, interactúa con él y dile en este momento qué condiciones higiénicas tienen ustedes y de salud en general y cuáles son las orientaciones que ha dado ese régimen para que ustedes puedan salir de esta crisis. Adelante, Leticia.
Sí, mira, Gary, este señor falleció debido a que llegó en malas condiciones al hospital, en el cuerpo de guardia, y fue mal atendido. De hecho, no lo habían atendido hasta que la esposa no se pone a protestar. Horas después que le hacen el análisis, el hombre fallece. No sabemos debido a qué fue. Los familiares dicen que es debido al coronavirus por los síntomas que tenía. Y hasta el momento ni el gobierno ni el salud acá provincial, en la provincia, han mencionado nada sobre este caso. Acá en la ciudad de Cárdenas sí, hace ya 3 o 4 días se llevaron a una muchacha de 36 años que había regresado de Guyana, dio positivo, y también se llevaron a todas las personas que tuvieron contacto con ella aquí en la cuadra. También ayer, antier, estuve en el hospital de aquí de Cárdenas, debido a que tengo la madre de mi hijo ingresada, y habían 3 casos confirmados que también se los ya estaba la ambulancia preparada para llevárselos fuera del municipio. No pude enterarme para qué lugar, pero sí se lo llevaban fuera del municipio. Las medidas, ninguna, Cari, ninguna. Todo lo que está diciendo el régimen en televisivo y de radio es todo una falsa propaganda. Para nada se están tomando las medidas. Los niños, mira, de hecho, los niños están en las clases, que es lo primero que tenía que haber suspendido él. Es en estos momentos, yo acabo de llegar de la calle tratando de salir a buscar a ver si encontraba pan, galleta o algo, porque estamos en una crisis tremenda y no se encuentra nada. Las personas están en la calle haciendo cola por si entra algo. Que haya nada en las tiendas, es que por si entra algo, pero son las aglomeraciones de las personas horribles en las calles. Pero ¿para qué? Pasé por una tienda en Moneda Nacional donde hay personas, que esa tienda es de canastilla, pero en estos momentos hay costureras que están ahí haciendo nasobucos para vender a 10 pesos Moneda Nacional. Y hay una cantidad de ancianos, porque fue lo que vi, ancianos haciendo para comprar esto, que es, vaya, da grima, da lástima ver a esto cuando se lo deberían de estar regalando a los ancianos, y son los más propensos están a contagiarse con este virus. Las personas no tienen o no tienen conciencia de la gravedad de la situación en que estamos viviendo, o no le queda más remedio que estar en la calle buscando la comida para poder atrincherarse, porque es verdad que no es fácil estar en la casa si no tener nada de que comer también. Y el cloro que tanto dice que están en todos los establecimientos para mantener la higiene, jabón, nada, nada, Cari, no hay nada, todo es mentira, una gran mentira. Esto va a ser una catástrofe que vaya a quedar. Yo estoy aterrada de pensar en ello, nada más la cantidad de muertos que vamos a tener. Esto se podía haber previsto de que no, al menos muy pocas personas entraran al país infectadas, pero ellos no, ellos dejaron que entrara todo el turista que le dio la gana, que de hecho todavía hay turistas en Cuba, porque hay todavía hoteles abiertos en Varadero donde hay turistas que dijeron que ya a partir del lunes martes no quedaría ninguno, y hay turistas aquí en Varadero, y no cerraron el aeropuerto, dejaron entrar a todos. Lo último fue este crucero, donde hay muchas personas que dicen, no, pero si hubieran sido familiares tuyos, si estuviera allí, señor, ellos tienen todos los medios de represivos y militares para haber llevado los médicos, como me mandaron para Italia, los han mandado para España, los han mandado para Venezuela, para todos los lugares donde eso, porque eso es dinero que le va a entrar a este país, pudieron haber llevado también esos médicos con helicóptero a ese crucero en alta mar y haber atendido a las personas allí, porque también tenemos que ser humanos, pero ¿cómo lo vas a llevar aquí a la orilla y trasladar eso, donde todo eso ya está en el ambiente, en el aire? Es inconcebible la magnitud de irresponsabilidad del régimen. Pero bueno, ¿qué podemos esperar, Cari, cuando sabemos que no quiere a su pueblo y lo que está matándolo a diario de hambre, de necesidad, bajo represión? Para eso sí,
no, sí, diariamente en todos los países del mundo se hace como una especie de update de estado de información por parte de las autoridades competentes, de las medidas que se están tomando, de los paquetes de ayuda, y usted sabe, porque usted lo ha podido ver y lo ha podido comprobar, que eso que está pasando en Cuba está sucediendo sin que las autoridades verdaderamente mantengan al Estado, al pueblo cubano, mediante sus medios controlados, con una información veraz. Está escuchando usted a Leticia desde Cuba. Dígame qué opina de todo lo que ella acaba de decir.
Primero, mi respeto para la dama de blanco y para usted en especial, que está dando su... Mis respetos, ustedes son luchadoras de la paz y de la libertad de Cuba. No olvidemos que el comunismo en Cuba en estos momentos está pasando a la crisis más mala que puede haber en la historia. Ya el pueblo cubano se está despertando, ya el pueblo cubano se está manifestando. Están sus últimos momentos y ellos están conscientes que esos últimos momentos, ellos son capaces de hacer cualquier cosa.
Muchísimas gracias, doctor. Leticia, coméntame algo. ¿Cuáles son las indicaciones? Porque todo el mundo se pregunta en este momento, ¿quién está al frente del gobierno? Hemos visto que a través de los medios, Díaz-Canel y Manuel Cruz Marrero llevan el manejo de esta crisis y no se respaldan medidas. O sea, ¿cómo se sienten ustedes ante la falta y la presencia de Raúl Castro, que es el que verdaderamente manda y decide en el poder?
Bueno, Cari, mira, yo coincido mucho en los puntos que expresó el médico. El régimen yo lo veo con demasiada calma para la gravedad de la situación. Y a Canel y el ministro están dando la cara, como aquel que dice, porque todos sabemos que Raúl es el que está mandando, como mandaba Fidel cuando estaba en su lecho ya, y era él, Raúl, Fidel el que daba las órdenes a Raúl. Estamos ahora en la misma situación, pero ¿qué pasa? No sale público porque lo que da es la imagen para que vea todo el mundo que en Cuba se eligió un presidente, totalmente mentira. Y vuelvo y te repito, Karin, las medidas que se están tomando es todo falso. Mira, hay que ver las calles de Cuba como están invadidas de basura, de escombro, de desecho. Es lo primero que tenían que haber sanado, haber saneado todas las calles, todo el desperdicio que hay botado uno respirando todas esas pudriciones, dándole a las viviendas o a las personas los medios de útiles para poder tener aseo, como es jabón, detergente, que en las tiendas no lo sacan, al menos controlado o por medio de salud pública, distribuírselo a las personas. Pero nada, todo esto es una catástrofe, y quiero decirte que hay mucha irresponsabilidad también de las personas que están en la calle como si no pasara nada. Yo estoy aterrada, yo no quisiera salir a la casa, no quiero que mi madre de 80 años salga a la calle, no quiero que mi hijo que esté aquí ni mi nuera salgan a la calle, ni mi sobrino, porque estamos corriendo un grave peligro. No, esto es el virus no tiene nombre, la pandemia no tiene nombre de persona, eso es, le toca al que le toca, a cualquier, todos estamos expensos a ellos, y hay mucha calma y mucha tranquilidad que no está bien para mi gusto. No soy yo sola la que pienso así, muchas personas están igual en la misma incertidumbre que yo. No se están tomando las medidas, según ellos dicen que ellos todo lo tienen controlado y que tienen los recursos. Mira, te voy a hablar del hospital de aquí de Cárdenas. El hospital aquí en terapia intensiva tiene solamente 6 camas y 6 máquinas estas para dar oxígeno en ventiladores automáticos, estos como le dicen. ¿Y dónde están para llevar los demás? Según tengo entendido, los están llevando al hospital militar de Matanzas, pero que tampoco tiene todas las condiciones, como ni todos los equipos preparados para ello. Esto va a ser un desastre total, Karen, y que solo Dios que nos ampare y nos proteja.
Bueno, muchísimas gracias, Leticia, a la distancia, donde estamos todos transmitiendo desde nuestros hogares, los que podemos hacerlo. Te mando un beso bien grande, cuídate mucho, que Dios salve a este pueblo, que Dios ponga su mano y que todos ustedes puedan algún día poder disfrutar de verdaderamente un Estado de Derecho como lo soñó Martí, para todos y con el bien de todos. Y ahora me voy a Carabobo, en Venezuela, donde me acompaña Lenín Danieri. Lenín Danieri precisamente nos va a poner al tanto de las situaciones que está atravesando este país hermano con la crisis del coronavirus. Muy buenas tardes, Lenín. Bienvenido a Tras la Noticia.
Hola, saludos, buenas tardes. Mira, efectivamente acá yo estoy en el occidente del país, en el extremo occidental, en la parte del estado Zulia, pero nuestro estado es el que más problemas tiene con esta cuarentena, te explico, porque no es solamente el tema del coronavirus como tal. Según las políticas oficiales tenemos un solo caso, pero aquí tenemos el problema de la gasolina. Acá no hay suministro de combustible para personas particulares y eso genera un problema aunado al sistema eléctrico que también falla. Esto genera deficiencias en el servicio de agua potable y una serie de situaciones que las personas tienen que trasladarse de un lugar a otro para poder buscar agua. Es muy difícil tomar medidas preventivas para poder mantener a raya el COVID-19. Médicos de acá del occidente del país se han pronunciado en relación a esta problemática que está latente no solo en las comunidades del occidente del país, sino también en los centros de salud donde no hay agua disponible de manera frecuente. Y esto representa ser un problema bastante grave, porque una de las labores preventivas que le dictan a la comunidad es que tienen que hacerse de manera frecuente, las manos, con qué agua van a hacer.
Hay un informe que ha hecho crisis el coronavirus en la frontera entre Colombia y Venezuela, y lo que más aterra a los habitantes que bordean el río Arauca es la prohibición de ejercer la economía informal. Aparentemente, esto es una situación que se ha presentado. ¿Qué conoce usted de esta situación y qué nos puede hablar de ella?
Nuestra frontera con Colombia es sumamente permeable, es muy, a pesar de que hay bloqueos, a pesar de que hay cierres, siempre hay personas que se trasladan de un lado a otro. Lamentablemente los controles no llegan al extremo de poder bloquear por completo el acceso, aunado a que hay gran parte del occidente de Venezuela subsiste del sector comercial de Colombia. En la Cámara de Comercio del occidente del país, asegura que más del 60% de los productos que se venden en el occidente de Venezuela son de Colombia. Cerrar por completo el acceso a esos alimentos va a generar en el corto plazo desabastecimiento. ¿Por qué? Porque muchas empresas no tienen capacidad de inventario grande, tomando en cuenta los saqueos que hubo el año pasado y tomando en cuenta las fallas eléctricas, que también impide, por lo menos al sector de los carniceros, poder almacenar carne la suficiente cantidad de tiempo. Algunos de estos carniceros tienen cuando mucho inventario para 3 días y las fallas en el suministro de combustible están generando inconvenientes en el traslado de muchos de estos productos que se generan en las zonas productoras del occidente de Venezuela, en los estados andinos, específicamente en el sur del lago de Maracaibo, donde se produce leche y carne. Aunado a todo el tema de la cuarentena del coronavirus, tenemos ese inconveniente que es el suministro de combustible, que a su vez y las fallas en el suministro eléctrico generan a su vez deficiencias en el servicio de agua potable. Hay sectores del occidente del país que tienen o suman más de 3 años sin servicio de agua potable. Ustedes se podrán imaginar pasar una cuarentena para una comunidad, restringir la salida de un grupo de personas durante 30 días y que no tengan agua. Esto es un problema y lamentablemente las autoridades no han sabido cómo resolver esas deficiencias tan graves que convierten cualquier cuarentena, así sea de una semana, en una verdadera pesadilla.
En Maracaibo, donde usted reside, que es indudablemente uno de los, quizás el segundo lugar en importancia luego de Caracas, Venezuela, ¿cómo se está comportando las medidas sanitarias para poder controlar esta epidemia que se ha convertido en una pandemia mundial?
Sí, de hecho, lamentablemente los profesionales de la salud han advertido en reiteradas oportunidades que no tenemos la infraestructura de salud lo suficientemente fuerte para poder resistir un embate tremendo del coronavirus, si aumentan las estadísticas, si llegan a aumentar las cifras y hay que hospitalizar a personas, no hay las camas suficientes, ni en unidades de cuidado intensivo ni cuidados intermedios, aunque las autoridades se han encargado de decir que tienen todo controlado, que ya tienen los medicamentos, que ya tienen todo listo, hay muchos de estos centros de salud que no tienen ni siquiera agua potable. Al parecer están haciendo esfuerzos por tratar de solventar el problema, pero esto debió hacerse hace semanas atrás, hace meses atrás inclusive.
Muchísimas gracias desde Maracaibo, Venezuela, a Lenin Vianeris. Y ahora pues nos vamos a cómo vive el cubano dentro de la isla con este audio que vamos a tener y se los vamos a mostrar a ustedes, cortesía de CubaNet. Con esto me despido por hoy y desde luego a todos ustedes que han mantenido la sintonía con este su programa Tras la Noticia de 3 a 4 de la tarde, más adelante el boletín y luego las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Yudelvi López Alpizar es una de las tantas mujeres que en la Cuba de hoy han debido asumir de forma plena la responsabilidad del hogar. Con dos hijos menores de edad, uno de ellos padeciendo una severa patología y el esposo preso, vivir un día tras de otro constituye una odisea.
Vengo con una tracostomía viviendo aquí, donde hay humedad, polvo. Eso es lo que más me afecta. Ella tiene una estenosis subglótica, grado 3. Se operó el 3 de octubre, pero sigue presentándome problemas. Primero fueron unos grandulomas que le salieron, ahora han sido catarros. Cada vez que la llevo a La Habana, algún turno es catarrito, esto me la suspenden y todavía no se ha dado verdaderamente.
Con la llegada de la niña hubo de abandonar el empleo que ocupaba para consagrarse a su cuidado.
He trabajado en el hospital, pero lo dejé porque ella desde que nació fue alérgica a los cambios de tiempo. Cada vez que había un cambio de tiempo ella me entraba con todo, con falta de aire, tenía que vivir, morir en un pediátrico. Ya hasta que al fin ya tuvo que dejar el trabajo, pedir la baja del trabajo.
Contrario a lo que cabría esperar, el sindicato del lugar se desentendió y no activó los mecanismos que deberían proteger laboralmente a las madres durante la maternidad.
Yo fui, presenté mi baja y nadie me dijo que podía presentar una licencia, ¿ves? Por cierto tiempo. Yo fui, pedí mi baja.
De igual modo fallaron los mecanismos de protección social.
Los trabajadores sociales y todo es muy mal. Yo presenté una chequera de ella estando la niña ingresada en el pediátrico. Para que me pasaran una mantención, vaya por ella, aunque fueran 200 pesos, pero es algo que es lo que nos caía. Me la denegaron porque mi esposo cayó para campamento. Pero supuestamente tiene que estar trabajando. Pero mi esposo se pasa hasta 6 meses sin mandarme un peso.
Desde entonces tiene que realizar trabajos informales para sobrevivir.
Una vecina que quiere que le limpie la casa, me llevo la niña para ir, la siento y se la limpio, me paga 50, 60 pesos por
su. Su hijo también hace lo suyo para aportar su grano de arena.
¿Le cargas agua a los vecinos?
Sí.
¿Y qué recibes a cambio?
A veces 10 pesos, 20 pesos.
¿Qué haces con ellos?
La mitad del dinero se lo da a mi mamá y el otro me lo llevo para el pueblo.
Para buscarse los 4 pesos se lo pagan y los vecinos se lo pagan. Van 20, 30 pesos.
¿Le parece que es justo, correcto, con un niño de 12 años?
Bueno, es para ayudarme a mí, en vez de a mí pasando trabajo, porque hasta me cargue el agua y mi mamá coge los 20 pesos. O coge mamá para la escuela mañana. A mí no me parece bien, pero se ha enfrentado a esa vida dura. Se ha enfrentado a ser un hombre antes de tiempo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros, catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.